Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Lorenzo Caprile, modista.
Y yo, Marta, tu amiga Ángel.
Que Marta es mi cuñada. Y os digo que esta es una buena hora para oír la radio. Bueno, ¿qué digo? La mejor hora para oír la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito, Super Ángel. Que a ver si me llamas alguna vez. Me tienes abandonado.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¡Qué grande! Vamos a ver, Lorenzo, no te mosques, tío, porque la última vez que estuviste en La Linterna fui yo a tu estudio y te entrevisté con aquel pedazo de reportaje sobre la escuela de moda en las 3.000 viviendas de Sevilla. Acuérdate. Así que no te quejes. Y a Marta, un beso. Yo, gracias a Marta, estoy en uno de esos clubs más impresionantes del mundo, el Foro Ambrosetti. Así que, besos, pareja. Y gracias. No seré yo quien se meta entre las sábanas de nadie o quien hurgue en las historias privadas. Tan solo planteo algunas dudas o comparaciones para corroborar que los hay con bula. Bueno, los hay no. Mejor dicho, lo hay. Porque él es el único líder de la secta. Lo hay con capacidad de enarbolar el feminismo y con ese piquito de asamblea de la facul, colocarlas a todas. Y ellas tragando. ¿Qué estaríamos diciendo si Alfonso Guerra, Narcís Serra, Álvarez Cascos, Rato, Rajoy, Fernández de la Vega, Solves, Selena Salgado, Rubalcaba, Chávez o Soraya Sáez de Santamaría, si cualquiera de ellos, vicepresidentes del gobierno, tuvieran a su pareja de ministro a su cargo, a su expareja de diputado por la cara, y a aquella aventura de Bruselas en pleno lío judicial por unas fotos? ¿Te imaginas? Bueno, pues resulta que aquí está el vicepresidente del Gobierno para Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, con su pareja de ministra bajo su área, a su ex de diputada tras saltar como concejal de Rivas al Congreso, y a la tal Dilma, ex asistente, ahora se llama así, entre Villarejo, la Audiencia Nacional y los líos de no sé qué fiscal. Y esto último por unas fotos íntimas de ella misma, sola o acompañada, unas fotos con mil versiones y una tarjeta de móvil con el vicepresidente en todas las salsas. La historia del robo del móvil de la colaboradora de Pablo lleva años dando vueltas por despachos y juzgados. Y se complica. Es una maraña de fechas, datos, detalles, personajes que te resumo. Los protagonistas: Pablo Iglesias, su ex asesora Dina Busselham, los secundarios, el excomisario Villarejo, con una aparición fugaz, y el juez García Castejón, que es a quien le cae el caso. Todo empieza en noviembre de 2015. Dina Busselham, la asesora de Iglesias, denuncia que le han robado su móvil en el IKEA de Alcorcón. Enero del 16, Pablo recibe una llamada del presidente del grupo Z. Le cuenta que hasta su redacción ha llegado una tarjeta de memoria de un móvil, que resulta ser el de Dina, claro, con fotitos dentro, curioso, ¿eh? Llega a interview. Bueno, en julio de 16, OK Diario publica capturas de los mensajes de los chats internos de Podemos que contenían la tarjeta. Ya sabes, aquellos que hacían referencia a Mariló Montero, en los que Iglesias decía aquello tan bonito de la azotaría hasta que sangrara. No voy a hacer ningún comentario más porque él se define, él y la piara se definen solos. Dina Busselham pide que se investigue quién tiene su teléfono y cómo ha sido posible que sus datos hayan acabado publicados. En enero de 2017, Pablo reconoce que tiene la tarjeta él y se la devuelve dañada a ella. Dina intenta recuperar el contenido a través de una empresa que se dedica a ello en Reino Unido. En noviembre del 17, se detiene al excomisario Villarejo y en los registros se encuentra una copia de esa tarjeta. En este punto, Iglesias acusa a las cloacas del Estado, el bla bla bla, ya se sabe, y a lo de la policía patriótica. Bueno, pues hace un año, Pablo se persona como perjudicado en la pieza en la que el juez investiga el teléfono robado. Iglesias insiste en que hay una operación de las cloacas del Estado contra él. La cosa sigue su curso hasta que, nada, antes de ayer, el juez García Castejón retira a Iglesias su condición de perjudicado. ¿Por qué? Pues porque considera que durante meses le ocultó a ella que él tenía la tarjeta y que cuando se la devolvió estaba dañada. ¿Cuál será el contenido de esas fotos? A todo esto, y durante estos meses, Dina cambia varias veces de declaración, contradicciones. El último capítulo llega cuando El Confidencial publica que, según un chat interno de Podemos, algunos fiscales le pasaban información a la abogada de Pablo Iglesias sobre los detalles de la investigación que lleva el juez. Imagínate. Sé que es complicado de seguir, es una maraña de datos, una madeja de falsedades. En ocasiones parece una peli de espías de serie B y en otras un folletín para adolescentes, pero es muy significativo esa forma de actuar de todo lo que rodeó, asesoró, fotografió o escondió el hoy vicepresidente. Yo no me meto entre las sábanas de nadie, allá el macho alfa y las súbditas de la secta que lo aceptan y se lo tragan, todas por supuesto muy progresistas y feministas. ¡Ja! Tan solo me pregunto qué habría ocurrido con cualquiera de los demás vicepresidentes, y no te digo vicepresidentas, si cualquiera de ellos y ellas hubieran tenido el mismo currículum. ¿Te imaginas? Es lo que tiene ser el líder, oh amado líder supremo.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 25 de junio. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Sanidad notifica hoy 3 muertos, 11 en la última semana y 157 nuevos contagiados ayer.
Oye, déjame una pequeñísima rectificación que me avisa una amiga. He dicho Castejón.
Yes.
Castellón.
Eso es, Manuel García Castellón.
Eso es, error mío que lo he escrito yo. Manuel García Castellón, sorry. Y gracias.
No hay de qué.
Venga, Sanidad notifica hoy 3 muertos, lo acabamos de decir. Hay 11 brotes en comunidades autónomas. Lo que más preocupa son el de Málaga y el de Aragón. Pero Fernando Simón dice que es buena noticia que por ahora solo hablemos de brotes y no de transmisión comunitaria.
Crece un 57% las personas que han recibido ayuda de Cáritas por la crisis provocada por la pandemia.
Una de cada 4 personas han acudido a la ONG de la Iglesia y no lo habían hecho nunca antes. El informe FOESA advierte de que solo en 2 meses hemos vuelto a las cifras del peor momento de la crisis de 2008.
El Consejo de Ministros aprobará mañana la prórroga de los ERTEs por fuerza mayor hasta finales de septiembre.
Las nuevas condiciones pactadas con los agentes sociales reducen las exenciones de cotización a las empresas afectadas. Hoy el Gobierno ha acordado extender hasta el 30 de septiembre la prestación por cese de actividad de los autónomos.
El Congreso aprueba el llamado decreto de la nueva normativa.
El texto ha recibido 265 votos a favor, incluidos los del PP, que ha conseguido que se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios. Vox, Bildu, Esquerra y Junts han votado en contra. Estará vigente hasta que el Gobierno decrete el final de la emergencia sanitaria.
El Gobierno confirma la candidatura de Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo.
Competirá con los ministros de Finanzas de Irlanda y de Luxemburgo. El elegido se decidirá el 9 de julio en una votación secreta en la que es necesario lograr 10 de los 19 Estados miembros. Calviño cuenta con apoyo del PP, Ciudadanos y Vox también.
El Congreso autoriza que el Supremo juzgue a la portavoz de Junts per Cat, Laura Borràs.
Se han opuesto su partido, claro, el PNV, Esquerra, la CUP, Bildu y el BNG, lo mejor de cada casa. El BNG no ha participado en la votación, por cierto. Se le investiga por posible malversación, fraude a la administración y falsedad documental como presidenta de la institución de las letras catalanas.
Ingresa en prisión el expresidente del Palau de la Música, Félix Millet.
Mira, hablando de convergencia, con 84 años ha llegado a la cárcel de Brians 2 en ambulancia, cumplirá los 9 de condena en la enfermería. Saldrá muchísimo antes, seguro. Se le consideró responsable del expolio del Palau y el desvío de fondos a la extinta Convergencia Democrática de Cataluña.
El Tribunal de Cuentas abre una investigación al presidente del CIS, José Félix Tezanos.
En concreto, investiga la adjudicación urgente del contrato del barómetro del mes de abril, el primero realizado durante el estado de alarma. El CIS niega que se encargara a dedo y asegura que lo realizó la empresa que hizo la mejor oferta en calidad, plazos y precios. Hombre, lo de calidad, visto lo que salió, ¿qué quieres que te diga? Más.
La Agencia Europea del Medicamento autoriza el primer fármaco específico para tratar el COVID-19.
Se trata del Remdesivir, un antiviral recomendado para mayores de 12 años con neumonía que necesiten oxígeno. Estados Unidos, India o Corea ya habían autorizado este medicamento como tratamiento de urgencia contra el SARS o el Ébola. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Bueno, pues estamos pendientes de los 2 partidos que cierran esta 31ª jornada de Liga. Desde las 7:30 está en juego el Eibar-Valencia. De momento va ganando el Eibar 1-0 y a las 10 el Betis recibe al Español.
Sí. Repsol no está en la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes la jornada amanecerá con cielos despejados en todo el país, aunque no se descarta que conforme avance el día las nubes cubran el extremo norte. Podrán descargar lluvias en forma de tormentas intensas, principalmente en Galicia, Cantabria, País Vasco y este de la Comunidad Foral de Navarra. Las temperaturas descenderán en gran parte de la península, aunque seguirán superándose los 34 grados en puntos del interior y sur del país. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes únicamente en las Islas Canarias.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo? ¿De que me regalen? Bueno, no de regalar. No, de que me regalen. No, espera, regalar.
Pues con la aplicación Wilet puedes regalar y te regalan. Porque si compras tarjeta regalo del Corte Inglés, Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wilet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Nos queda una cosita más. La Fundación Princesa de Asturias sigue anunciando sus premiados. Hoy hemos conocido el de Cooperación Internacional, el último de este año tan especial, que ha recaído en la Alianza para las Vacunas, Gavi. Desde su creación hace 20 años, se calcula que ha salvado la vida de 13 millones de personas al vacunar a 760 millones de niños en el mundo. COPE Oviedo, Fernando Díaz.
Creada en el año 2000, esta alianza mundial tiene como objetivo facilitar el acceso a las vacunas a los niños que viven en los países más pobres del mundo. Con socios públicos y privados que van desde la Organización Mundial de la Salud a la Fundación Bill y Melinda Gates, en estos 20 años han conseguido la inmunización de más de 760 millones de niños en todo el mundo, evitando la muerte de más de 13 millones de personas. Con este premio, el jurado, presidido por Gustavo Suárez Pertierra, quiere lanzar además un claro mensaje en apoyo de las vacunas.
El jurado quiere resaltar la importancia para la salud pública de la inmunidad por vacunación, como recomienda el conocimiento científico.
Con este galardón se completa el palmarés de los premios Princesa de este año, que serán entregados, si el coronavirus lo permite, el próximo 16 de octubre en el Teatro Campo Amor de Oviedo.
Lo siguiente en la linterna, Confi de los Dineros. Dedicamos unos minutos a la información del bolsillo. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Y qué raro se me hace estar whatsappeándome contigo y como que no, quien no quiere la y cosa, pues no se habla por la radio, es verdad.
¿Verdad? La tecnología.
Bueno, oye, digo, por fin hay acuerdo, COE, sindicatos y el gobierno para la extensión de los ERTE hasta el mes de septiembre.
Es la noticia del día, todos tranquilos. Hay miles de trabajadores en ERTE que no sabían de su futuro inmediato y ese acuerdo pues es tal y como lo esperábamos hasta septiembre y si es necesario, Ángel, va a ir hasta diciembre, dependiendo eso sí de la evolución de la pandemia. Garamendi decía esta mañana, el presidente de la patronal en Herrera en COPE, que garantizar la viabilidad de las empresas es garantía de mantener los puestos de trabajo y de momento pues parece que se impone esta teoría. Trabajo ha aceptado además mejoras importantes en las extensiones a las cuotas a la seguridad social para estas empresas que están inmersas en un ERTE y esta es una buenísima noticia para todos.
Sí, sin duda. Hay acuerdo sobre autónomos, lo ha dicho Escrivá.
Y ATA, la mayor asociación de autónomos del país, está también muy satisfecha porque han conseguido extender la ayuda extraordinaria hasta septiembre. Se trata de una extensión del 70% de la base reguladora, traducido unos 661 euros para aquellos que cotizan por la base mínima.
Sí, y que hayan perdido el 70% en los de sus ingresos comparado con el año anterior. Uh-huh. Tercera buena noticia, Nadia Calviño, su candidatura para presidir el Eurogrupo. A ver qué tal pinta, ¿no?
Que se ha presentado esta tarde, lo contabas hace apenas 40 minutos. Tiene dos contrincantes, un irlandés conservador y un luxemburgués que es liberal. A favor de Calviño, tiene que cuenta con experiencia en la Comisión Europea. En contra, su perfil, que es socialdemócrata, igual que Mario Centeno, que es a quien va a sustituir. Si la nombran, seguiría siendo ministra de Economía, no gana más dinero por ocupar el cargo, pero sí podría ayudar a España a hacer las reformas necesarias para que nuestra economía se reactive de la mejor forma posible. Veremos, lo sabemos en julio.
Bueno, pues sinceramente ojalá. Oye, sí, hay que ponerse las pilas, creo, porque el informe trimestral del Banco de España vaticina un 20% de paro en junio, ya, sin contar los ERTE, ojo.
Sí. Escucha bien. Hernández de Cos lo tiene claro y advierte que la tasa de paro que recoge la EPA de marzo a junio va a llegar al 20% sin contar los ERTE. Se basa el Banco de España en la base en base a las horas trabajadas durante este periodo y que acercaría la EPA a esa tasa. Recordar, Ángel, que en su peor previsión para este año el Banco de España hablaba de algo más del 23% de paro en diciembre. Bueno, pues en junio podemos llegar al 20%.
Y para terminar, en materia de consumo, Pilar, se adelantan las rebajas. ¿Por qué?
Bueno, pues porque ha sido un trimestre para olvidar, para las ventas de millones de tiendas y de comercios pequeñísimos que se han visto obligados a adelantar oficialmente esas rebajas para intentar sacar, entre otras cosas, todo el stock acumulado. Aunque sí ha disparado durante el confinamiento las ventas online de los grandes almacenes y de las grandes tiendas de moda y de retail, bueno, pues esto está muy lejos del pequeño y mediano comercio. Y además no ha conseguido para nada complementar las ventas que se tienen en las tiendas, ¿no? Considera el pequeño comercio que van a perder entre un 20 y un 25% de las ventas en rebajas respecto al mismo periodo del año anterior y, bueno, tienen que recomponer todos sus espacios porque ya sabes que a partir de septiembre tampoco parece que se vaya a ser muy fácil esto de salir a la calle para ir de compras.
Pues estaremos bien atentos. Ojalá te equivoques. Gracias, Pilar. Seguimos por WhatsApp.
Besitos.
Adiós. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Guillermo Fernández, responsable del equipo de estudios de Cáritas.
La iglesia...
Ope. Hola Belén, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Qué vaya día que llevamos.
No, es que como me acaba de saludar hace nada, dando el tiempo, no va a repetir.
No, pero como eres así de borde, pero hay que decir quién habla.
Vale. Hola Ángel.
Hola, Belén.
La Iglesia Católica sigue ayudando a los más vulnerables. Las peticiones a Cáritas han aumentado un 60% durante la pandemia.
Es un notable incremento de las familias, en torno al 30%, que se encuentran en ese espacio de la exclusión y de la pobreza más severa, con unos ingresos inferiores a 370 euros mensuales para una persona o 776 euros para dos adultos y dos menores de edad.
Antonio Garamendi, presidente de la COE, aquí con Herrera en COPE.
Esta mañana Carlos Herrera le preguntaba por la posibilidad de que Nadia Calviño fuera presidenta del Eurogrupo.
¿Les parece una buena noticia que Nadia Calviño aspire oficialmente ya a presidir el Eurogrupo con bastantes posibilidades de conseguir la presidencia?
Nos parecería una magnífica noticia. Sí, yo creo que a España le vendría más que bien.
Isabel Díaz Ayuso, ya sabes, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En el pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta ha pedido un plan nacional que garantice la seguridad en el aeropuerto de Barajas.
Del 11 de mayo, que es cuando Sanidad actualizó el sistema de vigilancia epidemiológica, al 11 de junio, Madrid ha detectado 32 positivos de zonas de riesgo, de las cuales 5 incluso han tenido que ser hospitalizadas. Yo no puedo perseguir a los turistas para que se metan en un hospital.
Iván Redondo, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, no se ha visto en otra, en la Comisión de Seguridad Nacional.
Como máximo responsable ha defendido el informe anual de Seguridad Nacional del 2019 en el Senado.
Aprobaremos en Consejo de Ministros antes de final de año un anteproyecto de ley de aportación de recursos a la seguridad nacional. El borrador de la ley, que se está actualizando a la luz de la experiencia de la crisis del coronavirus, en particular, se ocupa básicamente de la elaboración del catálogo de capacidades de los sectores estratégicos para la seguridad nacional y de los correspondientes planes sectoriales de aportación de recursos.
Lo dicho, no se ha visto en otra. Y el sonido musical, Celtas Cortos.
Cuéntame un cuento y verás qué contento.
Celtas Cortos es uno de los grupos que se suma a la iniciativa Crew Nation, un ciclo de conciertos que se va a celebrar en la Sala La Riviera en Madrid para recaudar fondos. También para reivindicar el trabajo de técnicos, de músicos y de personal de gira. Entre el 15 de julio y el 15 de septiembre actuarán artistas como El Canca, Izal, Miss Cafeína y Soel López con aforo limitado.
Hay avance de deportes con Lama, ¿no?
Yo creo que sí, creo que hoy toca.
Me voy a la cama y te
hasta luego,
adiós.
Belén.
Chao.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindo. cosas escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia, y en Italia se perdieron y llegaron.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Hace unos días, seguro que lo recuerdas, pasaba por los micrófonos de COPE José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hizo con Carlos Herrera. Fue una entrevista en la que se habló de muchas cosas, por supuesto se habló de Venezuela.
Fíjese que ya va para más de año y medio que se reconoció a Guaidó, que se decía que iba a caer Maduro, y ahí estamos. No van a tumbar al gobierno de Maduro. La única salida para Venezuela es un diálogo y un acuerdo. Más de año y medio con Guaidó, que lo único que ha provocado es la oposición más dividida, el gobierno más reforzado y, eso sí, la ciudadanía sufriendo muchísimo como consecuencia de la situación económica.
Al final, para esto, la culpa siempre la tiene la oposición, no el gobierno. Bueno, hoy el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha querido responder. Lo ha hecho con una carta abierta publicada en El Mundo, firmada por él mismo y otros opositores. Leo textualmente. Escuchamos con atención sus declaraciones. Lamentamos decirle que hace tiempo que no podemos depositar en usted nuestra confianza porque usted, señor presidente, ya no es un intermediario, ni un mediador, ni un hombre neutral. Usted, señor Rodríguez Zapatero, para nosotros solo es un aliado del usurpador que nos oprime, que nos persigue, que nos asesina. Sus declaraciones radiofónicas no hacen sino confirmarlo.
Lo único que ha provocado es la oposición más dividida, el gobierno más reforzado y, eso sí, la ciudadanía sufriendo muchísimo como consecuencia de la situación económica.
La carta responde a las declaraciones de Zapatero sobre él mismo. Por eso Guaidó escribe: señor Rodríguez Zapatero, usted actúa de manera contraria a la democracia. Un defensor de la democracia debe exigir que se libere a todos los presos políticos. ¿Toleraría usted unas elecciones en España con PSOE, PP, Vox y Ciudadanos prohibidos o perseguidos? Hace unos meses pudimos hablar aquí, en La Linterna, con Juan Guaidó. Estaba en Londres. Lo hicimos gracias a Paloma García Ovejero, aquella ronda por Europa. Sánchez no quiso recibirle, por cierto. Su mensaje fue claro: unión.
La buena noticia es que nos mantenemos firmes los venezolanos, nos mantenemos determinados en la lucha, en la causa, en la dignidad, no solamente en la libertad democrática, que es el mecanismo para lograr prosperidad, dignidad, justicia.
Guaidó pedía unión para acabar con la dictadura, dignidad y justicia. Lo hizo aquí con nosotros. Un mensaje que también está presente para concluir su carta. Comillas. No, señor Rodríguez Zapatero. Como usted sugiere, nosotros no queremos ser reconocidos como los buenos, buenos, frente a los malos, malos. Para nosotros la distinción verdadera está clara. Es la que separa a los demócratas de los sátrapas. Lamentamos que usted se haya situado, ya sin ningún maquillaje, en la defensa de estos segundos. Así ha respondido Juan Guaidó, en El Mundo, a las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero, aquí, con Herrera en COPE. Paseíto por las redes sociales, los oyentes comentáis la prórroga de los ERTE hasta final de septiembre. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y mira, Ángel, Andrés, por ejemplo, nos lanza una pregunta. ¿Cómo van a pagar la cuota los empresarios si no tienen ingresos? También nos dice Miguel Ángel, los ERTE son imprescindibles, pero me da la sensación de que el gobierno los usa como propaganda electoral. Y también nos dice Pedro sobre este asunto que todas las facilidades para los empresarios son pocas, sobre todo para los pequeños. No nos podemos permitir más despidos. Y también nos seguimos leyendo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope, donde pues ya podéis ver el videoblog de hoy. Y nos escribe Rosa que si esto ocurriese en el PP, la colocación de parejas en cargos de responsabilidad como hace Iglesias, pues que estarían avasallando en prensa, en las redes sociales y, cómo no, increpando y manipulando. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky. Tiempo de análisis, hoy con Julio César Herrero, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. PSOE y PP votan juntos para sacar adelante el decreto de nueva normalidad. Gobierno, sindicatos y patronal logran el acuerdo para extender los ERTEs hasta septiembre. Nadia Calviño cuenta con el apoyo de Vox, Ciudadanos y PP para presidir el Eurogrupo. ¿Pero qué está pasando hoy? ¿Ha llegado el tiempo del consenso? Lo único que yo sé que ha llegado seguro es el verano.
Pues mira tú, anda que se lo ha currado el Arraez. Bueno, hoy en Rentería, Guipúzcoa, ha sido el escenario de un homenaje a quien fuera concejal del PP allí, José Manuel Zamarreño. Hace 22 años fue asesinado por ETA con una motobomba cuando volvía a casa después de comprar el pan. Vamos a charlar con su hija porque se ha reabierto el caso en la Audiencia Nacional. Lo haremos a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Mecane.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600544555 y en Instagram exposito-cope.
Hasta luego.
Hasta luego.
Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, prepárate porque a las 8:30 tengo un nuevo capítulo del llanto del Barça por las presuntas favores que está recibiendo el Real Madrid por parte de los árbitros y del VAR. Y te sitúo marcadores, partido de primera división al descanso, Eibar 1, Valencia 0, gol de Condovia en propia meta, partidos de segunda división, Almería 0, Alcorcón 1 y Rayo Vallecano 0, Sporting 1. A y media te lo cuento todo.
Hasta ahora.
Ahora.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer el cuarto año nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, nos habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, con ciencia.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Nuevos hábitos. Nuevas formas de trabajar. Nuevos looks. Nuevos hobbies. Nuevos saludos. Todo ha cambiado. ¿Y nosotros? También. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar. Nuevos tiempos, nuevas rebajas. Hasta el 31 de agosto en el Corte Inglés.
Insiste que vivir es retomar el vuelo, vestirse con un futuro nuevo, quebrar el miedo, reanimar el tiempo, estirar las alas y alzar el vuelo, festejar la vida y reconquistar los cielos.
Somos la generación que va a levantar de nuevo este país. Los que sabemos que la única manera de crecer es ayudarnos los unos a los otros. Porque desde hoy, las oportunidades las creamos entre todos. Descubre cómo podemos ayudarte en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que destacar que ayer el Real Madrid Expósito recuperaba el liderato tras ganar a Mallorca por 2-0. Y ese liderato viene una vez más bañado de la polémica. El primer gol del Madrid que concedió Melero López, algunos dicen que hay falta de Carvajal a Dani Rodríguez y otros los consideran simplemente como carga legal. Bien, Toni Freixa es candidato a la presidencia del Barça, es portavoz del equipo blaugrana, en su Twitter ponía ayer: cuarto capítulo de la serie. Munilla, ¿a qué serie se refiere?
Bueno, desde que volvió la Liga Manolo, en todos los partidos del Real Madrid ha habido polémica. Bueno, también ya sabes, dependiendo del color del cristal con que se mire. Pero polémica más o menos clara. Contra el Eibar se pidió fuera de juego de Benzema en el 1-0 de Kroos. Contra el Valencia se anuló al equipo Che un gol de Rodrigo con empate a cero por fuera de juego de Maxi Gómez. Ahí, por cierto, fue ya cuando Gerard Piqué dejó caer esta frase.
Yo creo que va a ser muy difícil ganarla esta Liga. Bueno, porque he visto ya las jornadas que han sucedido, va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos.
Te veo muy pesimista.
Bueno, viendo las dos jornadas que llevamos, va a ser difícil.
Bueno, pues después de eso, en Anoeta fueron varias las jugadas controvertidas. El penalti de Llorente a Vinicius, el gol anulado a Januzaj, el control de Benzema en el 0-2 y reclamaban también la expulsión de Casemiro. Y como decías, ayer contra el Mallorca se pidió falta de Carvajal en la jugada del 1-0.
Bueno, ese sería el cuarto capítulo de este serial. Lo que hay que buscar primero es la reacción de los mallorquinistas. Jordi Jiménez está muy enfadado con el arbitraje de Melero López.
No se han escudado en los errores arbitrales a la hora de justificar la derrota, pero para Dani Rodríguez, protagonista de la jugada del primer gol, hay clara falta de Carvajal sobre él, además de que no está de acuerdo en la falta que da origen al gol de Sergio Ramos. Así lo explicaba en Movistar Dani Rodríguez.
Sí, bueno, yo creo que un poco la tensión del partido y yo creo que la primera jugada del partido del gol, creo que es falta clara, que me hace falta clara y él dice que es dudosa y tal, pero yo creo que es una falta clara.
Los del Madrid dicen que no es falta, los del Mallorca dicen que es falta clara. Bueno, y los árbitros que dicen, nuestros dos árbitros de cabecera tienen que mojarse en el día de hoy. Sergi Albert, ¿es falta de Carvajal a Dani Rodríguez?
Considero que no es falta de Carvajal porque la mejor cámara la tiene el árbitro. Está muy, muy, muy cerca de la jugada y es él quien debe valorar si la acción, es decir, para señalar faltas, está hecha esa acción con una imprudencia, con temeridad o con el uso de una fuerza excesiva. Recordemos, ante la duda, la razón al árbitro, por lo tanto, no hay falta.
Sergi Albert dice que no hay falta. ¿Y tú, Muñiz Fernández, consideras que hubo falta?
En mi opinión, sí es falta la de Carvajal sobre Dani Rodríguez, porque Carvajal no carga hombro con hombro, al contrario, sino le carga sobre la espalda y además utiliza el brazo para impedirle que continúe con la pelota. Por lo tanto, para mí es falta y el gol no debía haber subido al marcador.
Bueno, como ven, división de opiniones entre los exárbitros. En lo que parece que hay unanimidad de opiniones, Giles en la prensa de Barcelona.
Sí, porque la jugada de Carvajal ha prolongado la indignación en la prensa de Barcelona. Sport derrocha cuerpo de letra en la portada. Barra, con V, libre. Y habla de ese póker de victorias merengues con sabor a bar al que se refería antes Toni Freixa. Mundo Deportivo tira de antecedentes y dice que Melero ayer hizo las paces con el Madrid por aquello de aquella famosa anécdota del todo ok José Luis. El VAR vuelve a echar una mano a los blancos, dice el rotativo de Mundo Deportivo, mientras que La Vanguardia dice que el Madrid se abona al liderato y a la polémica y habla de una nueva ayuda del videoarbitraje. En el periódico se puede leer liderato con controversia en el titular y habla de aparente falta para definir la acción del lateral sobre Dani Rodríguez.
Tengo la sensación, Alberto Arauz, que el vestuario del Madrid está ya hasta la coronilla de que les acusen de ser protegidos y favorecidos por los árbitros.
Sí, Manolo, y es que el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, quiso contestar anoche las voces que llegan desde Barcelona insinuando ayudas arbitrales al club blanco. En Movistar se le preguntó por las palabras de Piqué y de Setién y Ramos dijo esto.
Todo el ruido que se genera es porque ahora estamos líderes, ¿no? Es cierto que antes cuando no lo éramos pues no se hablaba tanto. Los árbitros están para ayudar y el VAR creo que también, por lo tanto hay veces que que nos pueden beneficiar, otras perjudicar, pero para un equipo y para otro, ¿no? Yo creo que están en esa igualdad y desde la humildad, no creo que tomen ninguna decisión predeterminada, y en ese sentido hay que dejar un poco ese ruido que se está generando. Parece que tenemos que dar las gracias a los árbitros por estar líderes, que la gente no se monte películas, porque el trabajo al final acaba dando su fruto y es ese.
Que la gente no se monte películas, que no se la monta el Zinedine Zidane, que dice que no habla de árbitros. Pero en el club hay malestar, Melchor Ruiz.
Bueno, el club lo que quieren es mantenerse al margen y lo único que esperan es que el equipo no se descentre del camino que ha cogido. Ayer se le preguntaba a Emilio Butragueño, nada más terminar sobre el partido, sobre la polémica arbitral y sobre esas declaraciones que acabamos de escuchar de Sergio Ramos. Escucha, porque Emilio quiere hacer hincapié en lo bien que lo está haciendo el equipo y entiende perfectamente la respuesta de Sergio Ramos.
Es lógico que Sergio transmita ese sentimiento, porque es muy difícil ganar partidos y es muy difícil estar primero en la tabla, porque detrás de todo eso hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio, en un campeonato en donde, insisto, prácticamente todos los partidos son difíciles, son parejos y a veces es más complicado ganar, ¿no? Entonces es lógico que él piense así, ¿no?
Caray, ahora ya Butragueño le parece bien el VAR. Bueno, la gran cuestión y la pregunta que nos hacemos hoy en la COPE es si esto de las ayudas arbitrales al Madrid es una invención o es una realidad. Tú, Poli Rincón, me imagino lo que vas a decir, pero di lo que te quiero escuchar.
No te lo imaginas. Vamos a ver, voy a empezar por el presente. Últimos 11 años, 8 ligas del Barça. Pero si me voy al origen del equipo que más ha beneficiado en la historia del fútbol español, es 1951. Y te hablo de esto, que es información, no opinión, Manolo mía. Cuando Franco salvó al Barça. 1955, Franco acaba con la deuda del Barça. 1965, Franco hizo posible el Estadio Nuevo. Creo que después de esto, lo que diga Dani o cualquiera, Freisao o quien sea, Maroto el de la moto, tiene poco que decir. El equipo beneficiado siempre en la historia del fútbol español es el Fútbol Club Barcelona, y no hay más que hablar.
Vamos, y se lo ha escrito. Ahora lo tienes Senabré.
No me lo he escrito, lo he leído en el boletín oficial del Estado.
Correcto, Senabré. ¿Tú qué Senabré, dices? ¿Esto es realidad o qué?
Senabré, con acento en la E, lo tiene muy claro. Fíjate si es una realidad que Poli ha tenido que ir a tirar a 1950.
No, te habla del presente y del pasado. Años,
y de las últimas 10 ligas, pero la pregunta de Manolo no es eso.
No, que Poli, va.
Es
no,
este
no,
año.
La mía es invención o realidad.
Es este año, y este año es evidente que es una realidad. Mira, este fíjate año, si es evidente que Piqué dijo que iba a pasar una cosa y al cabo de 48 horas...
Y en los últimos años lo dijo Piqué que el Madrid no iba a ganar nada. Y no,
en 1955, Franco, cuando decía callarse, era callarse. Termina, sí, Senabré.
No, lo que sí es verdad es que hay grados. O sea, lo de ayer, bueno, puede ser más discutible o menos. Lo de Anoeta, me parece escandaloso. Lo del campo de la Real Sociedad. Claro, pero que en este año, 2020, son una realidad las ayudas arbitrales al Madrid. Eso es indiscutible. Claro.
Bueno, esperar un momento porque Jurado va a desempatar. Jurado, ¿qué dicen los copenautas, que son los que realmente saben de esto, si no Senabré y Poli Rincón?
Bueno, está también dividida la cosa, pero son algunos más los que hablan de invención. Coinciden con Poli el 54% de los que han votado en arroba deportescope, frente al otro 46% que dice que eso de las ayudas al Madrid son una realidad.
Bueno, esto del VAR se está poniendo de moda. Fíjense si se está poniendo de moda que está jugando el Valencia con el Eibar. Ahora vamos a conectar. ¿Y qué ha puesto Segarra, el Valencia, en su tuit oficial?
Ha sido curioso, Manolo, la Twitter charla que han mantenido los clubes Valencia y Eibar a cuenta del VAR. Todo ha empezado con los Chess y un a VAR qué pasa esta tarde, cuando el equipo salía rumbo a Eibar. Le han seguido desde Ipurúa con un seréis bienvenidos a Eibar, pero con V. Los tres puntos se quedan en casa. La última palabra la ha tenido el Valencia, que ha acabado este ciberpique con un VAR-mos a por la victoria. Cosas del fútbol moderno.
Bueno, pues a ver qué pasa en Ipurúa. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese partido entre el Eibar y el Valencia, Villarejo?
Llevamos 2 minutos de juego de la segunda parte. Gana el Eibar 1-0 con gol en propia puerta de Geoffrey Condovia. Un gol que le da la vida en la lucha por el descenso al Eibar y que le quita opciones Champions al Valencia. 2 y medio de la segunda parte en Ipurúa. Eibar 1, Valencia 0.
Ahora vamos con futuros de jugadores del Barça y del Madrid.
Listo, depósito lleno, nos vamos.
¿Pero si no has ido a pagar?
Ay, creía que te lo había contado. He pagado desde el coche con la aplicación Wilet. Muy cómodo y además con descuento.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Bueno, vamos a hablar de Sergio Ramos, capitán de la selección española y capitán del Real Madrid. Sergio Ramos, el próximo 30 de junio, no este, el siguiente, termina contrato. ¿Y quiere o no quiere renovar el futbolista? ¿El Camero quiere renovar a Araúz?
La postura de Sergio Ramos, Manolo, es muy clara. Quiere continuar en el Real Madrid y, de hecho, quiere terminar su carrera deportiva en el Real Madrid. El problema es que a día de hoy no ha recibido ni una sola llamada del club para hablar de su renovación. Para el camarero no sería ningún inconveniente que su renovación fuera temporada a temporada, porque está convencido de que se ganará su continuidad en el césped, pero eso sí, quiere que se mejore su ficha, una ficha que a día de hoy es de 13 millones de euros limpios.
Bueno, Melchor Ruiz, ¿y el club qué piensa del camarero Camero?
Bueno, pues ya lo contamos a principios de año, Manolo, recordarás en el partidazo que el Real Madrid iba a ofrecerle una temporada más a Sergio Ramos, a la que ya tiene, como ya has contado, hasta el 2021, es decir, hasta junio del 2022, cuando el Camero tenga 36 años. No va a haber ningún problema, tanto Florentino como Sergio Ramos atraviesan un muy buen momento, evidentemente hablarán de la cuestión económica porque la pandemia ha hecho estragos en todos los clubes, pero los dos quieren continuar y los dos le gustaría ver retirado a Sergio Ramos del Real Madrid.
Bueno, y Munilla, el que levanta la voz para decir que siga, ¿quién es?
Zidane, que ya sabes, Manolo, que es un incondicional de Sergio Ramos, siempre le pone por las nubes, es nuestro líder, es nuestro capitán, repite a menudo, y anoche Zidane volvió a dejar claro que Ramos y el Real Madrid están condenados a entenderse.
Si usted quiere que renueve.
Y él hasta final tiene que retirarse aquí, lo pienso y lo diré siempre.
Bueno, y hay que destacar una cosa, Juan Carlos Rivero, director de Estudio Estadio Televisión Española, a Ramos que hay que renovarle, año a año hay que hacerle un contrato vitalicio.
De por vida no, de por vida eso es un churro, porque de por vida un futbolista no puede jugar hasta los 60 años, pero vamos, uno, dos, tres años tiene que seguir Sergio Ramos en el Real Madrid, es decir, es un futbolista que llegó al Bernabéu con 18 años y que se ha ganado el derecho a retirarse en el Madrid, a que su carrera deportiva importante finalice en el conjunto blanco. Luego se puede ir a México, a China, a Estados Unidos o donde le parezca, pero que sea un jugador del Madrid para siempre. Así que yo creo que ni él debe ser inflexible, ni el club tampoco.
Bueno, lo que hay que decir que Ramos parece que va a seguir en el Madrid, pero ¿qué va a pasar con la operación de Arthur? Porque explícame, Elena Condis, esta operación, Arthur se va a la Juve, Pjanic viene al Barça, ¿en qué consiste la operación?
Te cuento, Manolo, que el Barça económicamente sale ganando con el intercambio. Tasan a Arthur en 70 millones más variables y a Pjanic en 60 kilos más bonus, por lo que la Juve deberá darle esos 10 millones de diferencia como compensación en el trueque. El Barça necesita cuadrar cuentas antes del 30 de junio, cuando se cierra el ejercicio económico, por lo que es clave cerrar esta operación, que es una operación de maquillaje financiero, lo antes posible. Los 70 kilos de Arthur se van a imputar como ingresos de venta, mientras que la compra de Pjanic se repartirá en los años de contrato del jugador.
Pero para esto hay que tener de acuerdo a los dos futbolistas. ¿Qué dice Arthur? ¿Qué dice el brasileño Oliveros?
Bueno, pues todavía a estas horas, Manolo, Arthur espera que la Juve acabe haciéndole esa oferta irrechazable que decíamos ayer. De momento no hay acuerdo, es lo que me decían esta mañana, y ahora mismo no hay novedades. Arthur esperando que le hagan esa oferta guapísima que le permita decir que se va a la Juve.
¿Y el bosnio Pjanic quiere venir al Barça? ¿Hay posibilidades, Bajorí?
Sí, no es ningún secreto que el jugador, que Pjanic, en todo momento se ha mostrado receptivo. La Juve no ha escondido tampoco las conversaciones frecuentes entre los dos clubes para tratar de cerrar la operación. Y el último en hablar del asunto ha sido el técnico Mauricio Sarri en la previa del partido contra el Lecce. Además, le manda un mensajito aquí que se tiene.
Arthur es un jugador del Barcelona. Me parecería realmente mal si comenzara a hablar de ello. No me gustó que el entrenador del Barcelona hablara de Pjanic, porque Pjanic es mi jugador en este momento. Y como no me gustó, yo no voy a hablar de Arthur, de manera absoluta.
Pero la gran pregunta, Ricardo Rossetti, redacción de MediaPro, es si esto es una operación deportiva o económica.
Pues claramente económica, Manolo, pero claramente. Es que es la única justificación a que te desprendas de un futbolista como Arthur, que es un proyecto de buen futbolista, al que no le ha sacado todavía el jugo necesario, que no lo ha sabido exprimir. Es verdad que ahora mismo no está en un buen momento. Y también es cierto que Pjanic es un gran jugador, pero que va a llegar años tarde al FC Barcelona. Así que la única justificación para ver una buena operación en ese traspaso de Pjanic al Barça y de Arthur a Juve es la parcela económica.
Bueno, pues vámonos rápidamente al Leroy Merlin, Gema Santos, que nos están esperando allí, ¿eh?
Sí, para que convirtamos nuestra casa en el mejor spa estas vacaciones. Y es que en Leroy Merlin Manolo te ayudan a ponerla a punto con todo lo que necesitamos para relajarnos. Con solo salir al jardín, piscina, ducha, solarium, todo lo que te imaginas lo tienes allí, en Leroy Merlin. Así que prepara tu casa para el verano y disfruta más de tu tiempo libre con ellos. Da vida a tus ideas, por supuesto, con Leroy Merlin.
Bueno, ya saben que la liga se está calentando por arriba y para abajo. Y hay muchos equipos que dicen, por favor, que dejen entrar al público. Porque con el público seguro que nos salvamos. Con el público seguro que nos metemos en Champions, en Europa League. Alcalá, ¿va a haber público de aquí a final de temporada?
Se terminó el debate, Manolo. La liga en primera y en segunda división va a terminar en las jornadas que restan sin público en ningún campo en el fútbol profesional. Como digo, el gobierno, la verdad es que tenía ya desde hace semanas la idea de evitar a toda costa aglomeraciones en espectáculos deportivos. Ya han ocurrido una serie de cosas, o están pasando. Lo ocurrido en Belgrado en ese torneo de tenis de Djokovic, lo que está pasando esta misma tarde en Lisboa, en Portugal, algunas imágenes de alguna celebración de la noche de San Juan en España aconsejan al gobierno cortar por lo sano, y es exactamente lo que ha hecho, lo que va a hacer el Consejo Superior de Deportes. Decisión drástica, sin público. Así que las 7 jornadas que nos quedan en primera y en segunda serán a puerta cerrada y sin aficionados, y en septiembre ya veremos.
Bueno, lo que hay que ver es quién se queda en primera y quién se marcha a segunda. Parece que el Celta se quiere quedar en primera. 7 de 9 puntos. Y eso ha hecho que el equipo vigués mueva ficha y Santi Peón quiere renovar a Óscar.
Como hemos avanzado este mediodía en Deportes Cope Galicia, la renovación de Óscar García Junyent como entrenador del Celta es inminente. El acuerdo es total, tan solo falta que el Celta lo haga oficial y se presenta en el siguiente formato. Óscar García dirigirá a la primera plantilla del Celta la próxima temporada, con opción a una segunda en función de diferentes objetivos.
Parece que el Celta se va a quedar en primera. También parece que Osasuna lo va a conseguir después del gol que ayer marcaba Lato. Y así se emocionaba el lateral izquierdo.
Hay mucho trabajo detrás, que han venido unos momentos complicados para mí. Y bueno, al final celebrarlo de esta manera y con una victoria que es muy importante para el equipo, para mí.
Bueno, podemos decir, Alberto San Pamplona, que Osasuna está casi salvado.
Así es, Osasuna se coloca con 38 puntos, 12 por encima de los puestos de descenso a falta de que juegue el Español. Una victoria muy importante tras un inicio que generaba dudas del equipo rojillo. Un triunfo, además, que deja al equipo casi en primera. Tanto es así que Iago Barrasate, el entrenador rojillo, definía así de claro lo que suponen los 3 puntos de ayer contra el Alavés.
Creo que era lo que tocaba hoy, nos ha salido muy bien. Son 3 puntos que nos dan mucho aire y nos dan casi la permanencia, ¿no? Entonces yo creo que es una victoria súper importante.
Celta y Osasuna son la buena cara, y ojo que vamos ahora con las caras depresivas. Una es la de la Real, ahora hablaremos de ella, y otra es la del Betis. Hoy el Betis a las 10 juega contra el Español, partido en abierto en Gol. Y hay que decir, Oliva, que hoy vemos al nuevo Betis de Alexis Trujillo.
Sí, vamos a ver un Betis diferente de inicio. La idea que tiene el nuevo entrenador del Betis es meter defensa de 3 centrales, como hacía Quique Setién, y reforzar el centro del campo. Recordemos que Alexis para su debut tiene la baja de Joaquín para enfrentarse a un Español que se juega su última oportunidad de engancharse al tren de la permanencia.
Hay que decir que ha sacado un punto de 9 el Betis. Bueno, pues la Real ha sacado 1 de 12. Y además se le une una mala noticia, porque Sangali ha sido operado hoy de su luxación de rodilla y parece que el tiempo de baja será 6 meses. Y lo que parece claro, que el equipo de Imanol Marco Antonio Sande no levanta cabeza.
4 partidos disputados, 3 derrotas y un empate. La Real, Manolo, es una sombra de lo que fue ante el Celta. Volvió a evidenciar que le falta frescura en el juego, que le han pillado la matrícula. Eso sí, en momentos de zozobra, el líder, Imanol Alguacil, da un paso al frente.
Bueno, está en crisis de resultados, evidentemente, sí, de 12-1. Yo responsabilizado con la situación. Hoy jodidos, hoy dolidos. Todo lo que en esa primera vuelta salía a favor, se nos está volviendo todo en contra. Se escapan muchas balas, pero todavía quedan 7. Las 7 más importantes. Champions, muy difícil, pero era muy difícil antes del confinamiento.
Bueno, hay que decir que Imanol asume toda la culpa, pero Mauri Diáquez, ¿es todo culpa del técnico o también de los jugadores?
Pues para mí la respuesta es clara, Manolo, culpa de los jugadores, porque antes del COVID, antes del parón, este equipo parecía un Ferrari y ahora parece un 600. Odegaard era una maravilla, espectacular, desequilibrante, lo mismo que Isaac saliendo desde el banquillo una bomba, Oyarzabal, Merino, Remiro, el equipo era una máquina perfectamente engrasada. Después del parón son un equipo vulgar, sin chispa, y por tanto tiene mucho que trabajar Imanol. Yo no le achaco demasiado a Imanol, porque el hombre más no puede hacer. Lo que está claro es que a este paso, si siguen así, no reaccionan, la Real queda hasta fuera de Europa.
Bueno, ya saben que hoy es el último partido, además de ese Eibar que se está jugando con el Valencia, el que va a disputar el Betis con el Español. Mañana comienza una nueva jornada que la abre el Sevilla a las 10 de la noche contra el Valladolid. El partido lo pita Pizarro Gómez y con aviso de Lopetegui a la plantilla, Víctor Fernández.
Sí, con aviso para que nadie se relaje. Por cierto, que Lopetegui no va a dar la lista de convocados hasta mañana. Cuenta con toda la plantilla y después de las rotaciones que hizo en Villarreal, todo indica que volverá a utilizar a su mejor once inicial. Ha dicho esta mañana que hay que ir preparándose para una lucha límite por un puesto de Liga de Campeones. Cada partido será una batalla, ha advertido esta mañana a todo el mundo Lopetegui. Para eso será clave gestionar bien todos los elementos de la plantilla.
Jueguen quien jueguen, tienen plena confianza del entrenador, todo el mundo está trabajando bien y habrá momentos en los que entren uno en el descanso, otros que entren otros. Insisto, estamos jugando en un escenario completamente diferente, con una continuidad importante, y tenemos que estar muy pendientes de todos. Lo ideal es que todo el mundo esté preparado, que todo el mundo esté con las orejas para arriba y que todo el mundo nos dé rendimiento cuando salga, porque vamos a necesitar a todos.
Bueno, las orejas para arriba seguro que las lleva el Valladolid. ¿Qué novedades y qué última hora tiene Juan Carlos Amón?
Mucho que decidir para Sergio González, que viaja hasta Sevilla con tres bajas, la de Porro, Sandro y Joaquín, con una duda, la de Guardiola, con seis apercibidos y con la acumulación de partidos, que dice que aunque no quiere que suene a excusa, es lo que les ha deparado esta locura de calendario.
No quiero que nada sirva de excusa, no quiero que nada sirva como tal, pero es verdad que es una locura todo, o sea, esto es una locura, o sea, jugar cada dos días las temperaturas, es que el futbolista se pueda conectar, desconectar, que tengas que competir cada dos días, cambiar el chip, la mentalidad, todo es una vorágine de locura, pero es la locura que tenemos.
Bueno, lo que no es una locura es escuchar a Gema Santos y ese mensaje que nos traen nuestros amigos de Berti.
Cada día vamos a recordar, Manolo, que siempre están a nuestro lado nuestros amigos de Berti. Y madre mía lo que han preparado para todos nuestros oyentes. Atento porque te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, casi la mitad, un 40% te está esperando en berti.es. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro como nosotros en tu aseguradora digital berti.es.
Bueno, esta es la sintonía, nos gustaría la de tiempo de juego, pero no nos ha dado tiempo. Vamos con el partido de primera entre el Eibar y el Valencia. ¿Cómo marcha el encuentro, Villarejo?
La acaba de tener el Eibar para hacer el segundo en el marcador. Un lanzamiento de falta directa de Cote, para donde Jasper Cillessen intenta el equipo de Medilíbar el segundo. Está mejor el equipo vasco. Llevamos 15 de la segunda parte. Marcó Condovia en propia puerta. Eibar 1, Valencia 0.
A la misma hora en segunda se jugaba un partidazo, el que disputaba la Almería, que quiere pelear por subir directamente a primera frente al mejor visitante, que es el Alcorcón. Dani Asenjo, ¿cómo marcha ese encuentro?
Eso está demostrando el Alcorcón, ser el mejor visitante de la categoría, porque gana 0-1 gracias al gol de Ernesto Gómez al filo del descanso. Minuto 62 de partido, Almería 0, Alcorcón 1.
También a la misma hora juega el Rayo, que también quiere apurar sus opciones de meterse arriba, y el Sporting, que busca la tranquilidad. Alex Salguero, ¿cómo marcha el encuentro?
Pues está complicando el Rayo esas opciones de afrontarse a los play-off, porque va ganando el Sporting por 1-0 gracias a un tanto de Álvaro Vázquez en la última jugada de la primera parte. De momento, minuto 63 de partido en Vallecas, Rayo 0, Sporting 1.
Además, recuerden, hoy se juega a las 10 menos cuarto, Oviedo Fuenlabrada. Pero prepárense, que hay más.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Balduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288. O en baldueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Balduero con el arte.
Bueno, atención, noticias de despachos que nos interesan. Porque Arantxa Rodríguez, ¿qué ocurre en Lisboa, que era la ciudad donde se iba a disputar la fase final de la Champions?
Pues en Lisboa ocurre, Manolo, que el gobierno ha decretado 15 días de confinamiento en el área metropolitana, es decir, en las localidades de alrededor de la ciudad de Lisboa. La UEFA, ante esto, de momento no está preocupada, aunque insiste en que no se pondrá en peligro a nadie para disputar esa final de la Liga de Campeones, y que lo prioritario sigue siendo la salud. Observa con atención lo que está aconteciendo, mantiene hilo directo con las autoridades lusas, que de momento, como te digo, transmiten tranquilidad.
Hoy todo el mundo estaba muy pendiente del sorteo que comenzaba a las 8 para saber qué emparejamientos va a haber de cara al ascenso a segunda división. ¿Los tenemos ya, Fouto?
Sí, acaba de terminar, Manolo, en Puerto Banús, en Marbella, este pleno de ascenso. Duelo de campeones, el Castellón se va a medir al Logroñés y el Cartagena al Atlético Baleares. Ambos partidos se jugarán en la Rosaleda 18 y 19 de julio. Eliminatoria a partido único, de aquí quien gane sube a segunda. El resto de eliminatorias, el Ibiza se medirá al Cornellá, el Marbella la Peña Deportiva de Ibiza, el duelo de filiales entre el Barça B y el Valladolid Promesa, Cultural Leonesa Yeclano, Atleti de Bilbao B Badajoz y Sabadell Atlético de Madrid B.
Bueno, también tenemos noticia porque ya conocemos a Andrea Peláez. ¿Dónde va a disputarse el Mundial Femenino de Fútbol en el 2023?
Australia y Nueva Zelanda van a organizar el Mundial Femenino de 2023, el primero con 32 selecciones en lugar de las 24 que participaban hasta ahora. Según la FIFA, Australia y Nueva Zelanda ofrecen una candidatura conjunta con muy buenas infraestructuras deportivas.
Y hoy todos estamos pendientes de un partido, el que juega el Chelsea y el City, porque... ¿Qué se juega ahí en Liverpool, Evangelio?
Bueno, el título. Están esperando en Liverpool, en el día más caluroso del año, a cantar un título que no han conseguido en los últimos 30 años. Chelsea-Manchester City, 9 y cuarto de la noche. El equipo de Guardiola hace 6 cambios respecto al último partido.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color vas a elegir? Mini Countryman desde 299 euros al mes y la entrada. Encuentra el tuyo en stock.mini.es. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
El calor ya está aquí y estás pensando en aire acondicionado. Desde Mitsubishi Electric te recomendamos la mayor eficiencia energética y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias, garantizando el aire más limpio. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo. Mitsubishi Electric.
¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria. Y por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900-321-900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Bueno, nos vamos a Valencia. Ya saben que se está disputando la fase final del playoff para buscar campeón de la Liga de Básquet. Y la gran pregunta es, Pilar, el Madrid está contra las cuerdas. ¿Qué causas le ha llevado al equipo de Pablo Laso a esta ruina?
Bueno, este segundo resbalón yo creo que vino por los mismos pecados que el día de Burgos, desconcentración y falta de intensidad. En pocos momentos igualaron la de su rival, el Moraván Candorra. La lectura de Laso es esta.
Pienso que no hemos jugado como equipo, hemos intentado más por acciones individuales que por juego de equipo. Hemos tenido un poco de ansiedad de querer entrar rápido en el partido, no hemos sido capaces de enlazar ni buenas defensas, ni buenos ataques, ni dominio del rebote y leer buenas lecturas.
¿Qué cuentas hace ahora mismo Pablo Laso y el Madrid Parra para clasificarse entre los dos mejores?
Las cuentas son muy fáciles, Manolo. O pasan primeros o quedan eliminados. El Real Madrid solo tiene una opción, que el Gran Canaria gane al Valencia en el segundo turno de mañana y que luego ellos venzan en su partido contra el Casademont Zaragoza. Si no se dan las dos, los de Laso para casa.
Oye, Juan Fran Cruz, hablando del Gran Canaria, vaya movida, porque ¿qué ha comunicado el club?
Sí, el Gran Canaria le ha comunicado a Caxicari 24 horas antes de jugarse el pase a semifinales que no cuentan con él para la próxima temporada. Caxicari entiende que hay cláusulas que podrían renovar su contrato de manera automática y ha puesto la situación en manos de sus abogados.
A todo esto se está jugando la jornada del otro grupo donde todo está decidido. Tenemos ya finales de partidos, Zamora.
Sí, en el primero ganó Juventud por 2 a Baskonia. En el segundo, Unicaja se impuso a Bilbao por 13, en la que pudo ser la despedida de Rafa Martínez a las 9:30, Barça-Tenerife.
Más positivos en la NBA, Parra.
Otros cinco, el jugador de los Indiana Pacers, Malcolm Brogdon, tres de los Sacramento Kings, Buddy Hield, Jabari Parker y Alex Lane, y el último en conocerse de esta misma tarde, Derrick Jones Jr. de los Miami Heat. Por cierto, ya se sabía, pero hoy lo ha hecho oficial, se retira Vince Carter, y lo hace con el récord de haber jugado durante 22 temporadas en la NBA.
¿Cómo van las relaciones entre Carlos Sainz y McLaren, Carlos Miquel?
Pues no va a haber secretos para Carlos Sainz y McLaren, aunque pueda llevarse información a Ferrari en 2021. Así lo ha declarado a la televisión Sky Zap Brown, el responsable de McLaren. Carlos y nosotros seguiremos trabajando juntos en 2020. Él es profesional, nosotros también. Si empezamos a guardarnos información, no tendremos éxito. Seremos un libro abierto. El coche del 21 no será nuevo y confío en la honestidad de Carlos.
Oye, plaga de positivos en el PGA Tour de golf, Kike Iglesias.
Volvieron hace un par de semanas y hay positivos entre Cádiz y jugadores. Han dado de baja para el torneo que ha empezado hoy el ganador, por ejemplo, de la semana pasada, el ex número uno del mundo, Brooks Koepka. Por cierto, en el torneo de hoy, en el que arranca este jueves, Sergio García va tercero.
Hablando de rebrotes, dicen que el foco estuvo en la que se lió en Serbia. ¿Hay alguna novedad del caso Djokovic a Ángel García?
Pues que le ha devuelto la andanada al padre de Djokovic y la gente de Dimitrov, diciendo que el único culpable de todo esto es Novak Djokovic. Y Dominic Thiem también ha pedido perdón, se ha hecho 5 tests en los últimos 10 días, todos negativos.
Oye, ¿y maratones canceladas tenemos, Gil?
Berlín y Nueva York, 27 de septiembre y 1 de noviembre. En el caso americano, un rebrote en otoño, en una prueba que tiene 1 millón de espectadores. En Alemania el problema es que todavía no hay permitidos eventos para más de 5.000 asistentes.
Bueno, simplemente minuto de juego resultado en el Eibar Valencia Villarejo.
23 de la segunda parte en Ipurúa, Eibar 1, Valencia 0.
¿Cómo va la Almería Alcorcón, Dani?
71 de partido, Almería 0, Alcorcón 1.
¿Y Rayo Sporting Salguero?
71 de partido, Rayo 0, Sporting 1.